y presentándose en la casa de Jasón, procuraban llevarlos ante el pueblo. Pero no hallándolos, arrastraron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: «¡Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá!» A los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es la revelación de Cristo como vida. El Señor Jesús dijo: «Yo soy la vida y he venido para que tengan vida». Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta ocasión, en el Estudio Vida del Libro de Hechos, llegamos al capítulo 17 para explorar un tema verdaderamente interesante. Una vez que el Evangelio de Cristo surgió desde Judea, se extendió rápidamente al continente de Europa. Las grandes ciudades de la época se convirtieron en el escenario del cual el Señor Jesús, a través del apóstol Pablo y sus colaboradores principalmente, presentó al Cristo todo inclusivo en resurrección. Pero pronto surgió una feroz oposición en cada nuevo lugar, y la aguda capacidad de los opositores para torcer y distorsionar el mensaje de vida en Cristo fue una continua frustración para los hermanos. Sin duda, esta historia es sumamente interesante. Sin embargo, las lecciones para nosotros son lo que constituyen su verdadero valor. Hablaremos de todo esto en este mensaje que se titula «La propagación en Asia Menor y Europa mediante el ministerio de la Compañía de Pablo, parte 12». Y para ayudarnos con los comentarios, nos acompaña Guido Olivares. Saludos, Guido. Qué bueno tenerlo con nosotros una vez más.
Como siempre, es un buen placer estar aquí con vosotros en este maravilloso programa.
Estos capítulos intermedios del libro de Hechos son muy interesantes. Es una parte de la Biblia que casi se lee como una novela emocionante e interesante. Pero más allá de las historias interesantes, realmente estamos viendo al Dios soberano, en su plan divino, que está llevando a cabo la propagación del Cristo resucitado. ¿No es así?
Muy cierto. Es necesario tener esta perspectiva cuando leemos estos capítulos de Hechos. Recordemos que Hechos comienza con la ascensión del Cristo resucitado. Desde ese momento en adelante, Cristo está en los cielos llevando a cabo su ministerio celestial. Él es el Cristo que dijo en Mateo capítulo 28, «Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones». Cristo es el administrador universal, conforme al libro de Apocalipsis. Él es nuestro pastor y Él es el sumo sacerdote. Así que hay una razón por la cual lo llamamos Señor. Y llamamos su nombre Señor Jesús. Y confesamos que Jesucristo es el Señor. Es este Señor quien gobernaba y dirigía todas las actividades y acciones que Pablo realizaba al llevar a cabo su ministerio. Era el Señor quien lo había comisionado. Era el Señor quien lo suplía. Y era el soberano Señor quien disponía cada una de las situaciones con miras al aumento y la propagación de la palabra de Dios.
Amén. Hoy vamos a ver algunas de las lecciones aprendidas por Pablo y sus colaboradores en el libro de Hechos, que son de gran utilidad para nosotros al presente. Bien, sin más preámbulos, escuchemos a Witness Lee y el estudio Vida de Hechos. Adelante.
Pablo, por supuesto, era una persona
fully constituted with the Holy Spirit,
constituida por completo con el Espíritu Santo
and he is fully constituted with the Spirit of Jesus.
Y con el Espíritu de Jesús. Así que cuando fue a predicar, lo que predicó fue a Jesucristo. Lo que uno puede hablar depende del Espíritu con el que está siendo guiado, el Espíritu del que está constituido. Siento que debemos cubrir Hechos 17 de una manera diferente, porque lo que se presenta allí es algo extraordinario. En Hechos 16, Pablo fue a Macedonia y llegó a la ciudad principal, que era Filipos. Luego, por la oposición de los judíos, se mudó a Tesalónica. Hechos 17, 12 dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de sábado discutió con ellos basándose en las Escrituras. ¿Sobre qué discutía Pablo con ellos? ¿Sobre la genealogía? ¿Sobre la historia? ¿Sobre teología? ¿Sobre la ley de Moisés? ¿Hablaba él acerca de las profecías? Pablo conocía todos estos temas en el Antiguo Testamento. Hechos 17:3 dice, explicándoles y demostrándoles que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Pablo estaba constituido con el Espíritu de Jesús. Él era guiado, era dirigido por este Espíritu. Solo tenía una carga de acuerdo a su constitución espiritual. Y esta carga era el Cristo todo inclusivo. A pesar de que los rabinos estudiaban el Antiguo Testamento, ninguno de ellos se dio cuenta de que Jesús era el Cristo. Pero cuando el Antiguo Testamento llegó a las manos de Pablo, en todas las páginas él encontraba a Jesús. Prueben estudiar la Biblia de esta manera y traten de ministrar las cosas divinas de esta manera. En mi vida cristiana he conocido a mucha gente que discute y debate acerca de las verdades bíblicas, pero nunca he visto a alguien argumentar sobre el Cristo todo inclusivo como lo hizo Pablo, basado no solamente en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo Testamento. Sin duda que él sostenía que Cristo era Dios. Seguramente afirmaba que Cristo había sido un hombre. Vemos que él indicaba que Cristo debía sufrir. Los sufrimientos de Cristo implican su encarnación, la cual, a su vez, alude a su doble condición, o sea, a su divinidad y a su humanidad. ¿Cuáles eran los principales asuntos que Pablo discutía con los judíos, quienes se jactaban de conocer las Escrituras? En realidad, no las conocían muy bien, pero podemos ver que el sufrimiento de Cristo implica también el proceso desde su muerte hasta su resurrección. Por lo tanto, Pablo debió haber disertado sobre el Cristo encarnado en su divinidad, en su humanidad, su vivir humano, su sufrimiento, su muerte y resurrección. No se nos dice cuánto abarcó en su disertación, pero sí sabemos que Pablo era una persona bajo el Espíritu Santo y bajo el Espíritu de Jesús, por lo cual podía hacer tal obra de transmitir, presentar y ministrar a la gente al Cristo viviente, al Cristo todo inclusivo.
Guido, en este pasaje vemos nuevamente a Pablo en una sinagoga con una audiencia mayormente judía. Él discutía con ellos, pero no acerca de sus costumbres o la ley de Moisés, ni sobre milagros, sino realmente centrado en un solo asunto, el Cristo. Winnesley dijo que la habilidad que Pablo tenía para revelar al Cristo resucitado usando el Antiguo Testamento provenía principalmente de su constitución espiritual. ¿Qué quiere decir entonces esa frase, constitución espiritual?
Poco después de que Pablo se encontró con el Señor Jesús y fue salvo y regenerado, dinámicamente comenzó a proclamar a esta persona maravillosa. Si volvemos a leer Hechos capítulo 9, veremos que Pablo iba a las sinagogas y decía: esta persona, este Jesús es el Cristo. Y luego también decía: este Jesús es el Hijo de Dios. Así que con respecto a esta constitución espiritual de Pablo, quisiera señalar dos factores básicos. El primer factor era el aspecto positivo de que él creció estando inmerso en lo que llamamos el Antiguo Testamento, las Escrituras. Pablo creció estudiando las Escrituras del Antiguo Testamento, la ley y los profetas, siendo lleno e inclusivo saturado de ellas. Ciertamente Pablo tenía cierto concepto rector, pero no obstante, mucho de la palabra se hallaba en él. El otro factor tiene que ver con algo que obviamente es más crucial y más intrínseco. Esto es el recibir en su propio ser a Cristo mismo como Espíritu vivificante. En Gálatas leemos que este Cristo le fue revelado a Pablo, que Cristo vivía en él y que Cristo se había forjado en él. Más adelante Pablo testificaría que Cristo estaba haciendo su hogar en él. Escribiría que Cristo es el todo y en todos, y que él es nuestro elemento constitutivo. Y este Cristo actuaba en Pablo mediante el Espíritu, aplicando la eficacia de su muerte y el poder de su resurrección a Pablo, a fin de darle muerte a su capacidad natural y a su aprendizaje, para que esa capacidad y aprendizaje fueran introducidas en la resurrección y de este modo le fuesen verdaderamente útiles a Pablo en su ministerio. Por tanto, Pablo estaba constituido de la palabra de Dios que había absorbido y de Cristo mismo que se había forjado en su ser. Entonces Pablo adquirió una nueva manera de leer el Antiguo Testamento. Él veía a Cristo allí donde Cristo estaba verdaderamente. Recordemos que en Lucas 24, el Señor les abrió el entendimiento a los discípulos para que comprendieran las Escrituras. Y les explicó en las Escrituras lo referente a él mismo. Por tanto, Pablo podía conocer muchas cosas de las Escrituras del Antiguo Testamento en tipos, profecías, figuras y símbolos, todas las cuales hacían énfasis en Cristo. Si ponemos todo esto junto con el Cristo crucificado y resucitado, quien como el Espíritu actuaba en Pablo, entonces, lo que tenemos es un siervo de Cristo con una maravillosa constitución intrínseca.
Guido, gracias por esta explicación. Bueno, necesitamos avanzar ahora al siguiente segmento. Continuemos el estudio Vida con Winnesley.
But the Jews becoming jealous.
Hechos 17, del 5 al 7, dice: entonces los judíos, teniendo celos, tomaron consigo a algunos hombres malvados de entre los ociosos de la plaza, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y presentándose en la casa de Jasón, procuraban llevarlos ante el pueblo. Pero no hallándolos, arrastraron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: «¡Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá!» a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Probablemente sí era cierto que habían dicho que Jesús era rey. Así que los opositores tomaron estas palabras del apóstol para acusarlo, y de una manera sutil relacionaron esto con el César. Los opositores siempre hacen lo mismo. Esta es su habilidad. Parece que este es el entrenamiento que reciben del instigador maligno. Su estrategia es casi siempre unirse con los políticos locales para utilizar el poder político a fin de perseguir a los apóstoles. La religión judía de ese entonces había sido muy preservada por los seguidores del enemigo de Dios. Para oponerse a la economía de Dios. Este principio aún existe hoy en día. La religión se une a las autoridades del mundo para frustrar el presente mover genuino de Dios en la tierra. Después, el lugar al que llegaron Pablo y los hermanos fue a Berea. Y en Hechos 17:11 dice que estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. La palabra griega traducida más nobles indica que los de Berea tenían una mente más noble, una mente con amplio criterio. Ciertamente los de Berea no eran obstinados, sino bastante prudentes, y mostraron nobleza al recibir la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Luego, en Hechos 17:13 dice, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Tal parece que estos judíos eran opositores profesionales, dedicados exclusivamente a perseguir a los apóstoles y a oponerse a la economía de Dios.
Una vez más, la predicación de Pablo fue muy efectiva y ganó tanto a los judíos como a los griegos. No obstante, los líderes religiosos no podían soportarlo y causaron todo tipo de problemas, incluso usando a algunos hombres malvados de entre los ociosos de la plaza. Estos judíos siguieron a Pablo desde Tesalónica y se le oponían en todo momento. Guido, y en cuanto a esto, quisiera preguntarle, ¿cree usted que todavía existe este tipo de oposición al ministerio neotestamentario? ¿O fue algo que solo ocurrió durante el primer siglo? ¿Y por qué se inició una oposición tan maligna de parte de los religiosos?
Bueno, recordemos que Pablo mismo, cuando era gobernado por la religión y el poder satánico tras ella, tomó la delantera para perseguir y oponerse incluso hasta la muerte. Así que podemos inferir correctamente que él no se sorprendió en lo absoluto por estar recibiendo ese tipo de tratamiento que él mismo había dado a otros. El Señor Jesús, en el Evangelio de Juan, dejó bien claro que el mundo religioso que lo detestaba a él se opondría a nosotros. Y en Mateo 10:25, él dijo que si ellos llamaron Belcebú al dueño de la casa, al Señor, ¿cuánto más a los de su casa? Ahora bien, quienes usaban tales designaciones eran los religiosos. La razón de esta oposición es que el enemigo insidioso, Satanás, usará cualquier medio posible, cualquier vaso humano disponible para oponerse y atacar al Señor y su mover actual. El Señor dijo, refiriéndonos nuevamente a Juan, que si nos matan, habrá quienes piensen que están sirviendo a Dios. En el curso de la historia, por más de 1900 años, esta ha sido la situación. El Señor se mueve de una manera que el sistema religioso, especialmente los que están en eminencia, no reciben ni están de acuerdo con ello, y por tanto, ellos emprenden persecuciones, a veces incluso hasta la muerte. Así que debíamos esperar esto.
Eso es verdad, Guido. Debido a las circunstancias, a la oposición y a los problemas que estaban ocurriendo, Pablo partió de Berea y se dirigió a Atenas, una ciudad muy culta y prominente. Escuchemos a Witness Lee en una palabra de conclusión muy interesante. Adelante.
Debido a esta oposición,
the apostles went
Los apóstoles fueron hacia el sur, a la ciudad de Atenas. Ahora, Atenas estaba en otra provincia, en Acaya. Y en Hechos 17, 15 y 16 dice, y los que se habían encargado de conducir a Pablo, le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo, de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Y mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu fue provocado viendo la ciudad llena de ídolos. Atenas era el centro de la cultura más importante de aquel tiempo. Así que no importa qué tan alta sea la cultura de algún lugar, el culto o la adoración a alguna deidad siempre existirá. Esto se debe a que en todo ser humano hay un espíritu que busca adorar a Dios. Si uno busca y adora al Dios verdadero, es una cosa. O si busca y adora a algún Dios falso, eso es otra cosa. Pero de todas formas, la gente busca algo que sea su objeto de adoración. Esto prueba que Dios es una necesidad para el hombre, especialmente para el espíritu humano. Los atenienses tenían muchos ídolos. Pablo asistía a dos lugares, a la sinagoga con los judíos y a la plaza con los griegos. Hechos 17:18 dice, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es anunciador de divinidades extranjeras, porque les anunciaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Nuevamente les digo que este tipo de predicación es una prueba de la constitución que tenía Pablo. Y esta constitución era Jesús y su resurrección. Pablo estaba constituido con este Cristo todo inclusivo y su resurrección. Lo que él tenía era el Espíritu de Jesús, y eso es lo que predicaba.
El Señor Jesús, en su economía divina, usó incluso la persecución de los opositores para propagar su palabra por medio del Evangelio. Y ahora vemos que debido a la persecución, Pablo llegó a Atenas, una ciudad muy importante en Europa, la cual en aquel tiempo era el centro del conocimiento de la ciencia, la literatura y del arte del mundo antiguo. Pablo no pudo contenerse y tuvo que hablar, pues su espíritu fue provocado al ver la ciudad llena de ídolos por todas partes. En el próximo programa vamos a ver el mensaje que Pablo proclamó allí. Pero ¿qué tal si ahora usted nos comenta algo acerca de lo que indica la presencia de esos ídolos y estatuas en un ambiente tan culto? Sin duda, esto se refiere a la condición interior del hombre y su necesidad, independientemente de su nivel de educación y su refinamiento. ¿No es así?
Atenas fue por siglos el centro de la cultura. Por tanto, que Pablo esté allí equivale a estar en el corazón mismo de la cultura griega con su literatura y filosofía. Incluso él hizo referencia a varios filósofos. Pero podríamos decir que mientras él hacía un recorrido por la ciudad, vio los ídolos y la idolatría tan generalizada. Y anticipándonos a lo que se abarcará en el siguiente programa, observo que uno de los altares estaba dedicado al Dios no conocido. En Atenas había una relación entre una cultura tan elevada, sofisticada, filosófica y literaria con una idolatría tan generalizada llena de altares erigidos a distintos dioses. Incluso había un altar erigido a un dios no conocido. Pablo reconoció en su espíritu que allí había un vacío que era más profundo que la cultura. Él reconoció que había cierta búsqueda, cierta necesidad que no podía ser satisfecha por la filosofía, la literatura o la cultura. Así que Esto motivó a Pablo a hablar acerca de Jesús y la resurrección, a hablar de Jesús, el Dios hombre, el Dios que se hizo carne para ser nuestro Redentor. Y también habló de la resurrección para confrontar en forma directa la enseñanza griega que estaba tan generalizada de la inmortalidad del alma aparte del cuerpo. Eso fue para ellos una sacudida y un golpe. Pero Pablo fue fiel al Señor y fiel a su propia constitución intrínseca cuando fue provocado en su espíritu por los ídolos, por los altares. Él hizo lo que sabía que tenía que hacer, anunciar a Jesús y la resurrección como evangelio.
¡Amén, Guido! Ya hemos visto en programas anteriores que en aquella época Pablo era la persona indicada para este tipo de tareas en la economía de Dios y en su mover en la tierra. El apóstol había sido educado en la cultura griega, la política romana y la religión judía. Pero como vimos anteriormente, lo más importante de las cualidades de Pablo era su constitución espiritual. Él estaba constituido del Cristo todo inclusivo, y esto era lo que él predicaba. Y ese es, en realidad, el modelo que todos nosotros queremos emular y duplicar en nuestro interior. ¡Aleluya! Quisiera continuar hablando de este tema tan interesante, pero el tiempo del programa se nos agotó. Gracias, Guido, por sus comentarios en el Estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
Gracias. Siempre es un privilegio participar en el Estudio Vida.
Este es Víctor Molina, haciendo la voz de Chris Wilde, Guido Olivares, la de Ron Cangas, y Walter Ortiz, la de Winnesley.
Queremos presentarles el libro Cómo estudiar la Biblia por Watchman Nee. Para familiarizarnos con las riquezas y la inmensidad de la provisión de Dios, tenemos que estudiar la Biblia. Watchman Nee, en este libro, Cómo estudiar la Biblia, presenta estos aspectos increíblemente preciosos de cómo podemos nosotros entrar en las riquezas divinas. Cómo estudiar la Biblia, escrito por Watchman Nee.
Nuestro teléfono gratuito es 1-800-810-1149, 1-800-810-1149.